Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
A las palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las alas, van trasnochadas. De tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y brillos de sol del viento. A las palabras asopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento.
Hiato es nuestro título de hoy de Efecto Mariposa, como saben, este libro del que hemos hablado con su autor. Y bueno, el hiato de esa particularidad es esa sílaba, esas dos sílabas, esas dos vocales que hacen que dividas una sílaba que en principio parece que no se divide. ¿Cómo aprendemos eso intuitivamente antes de saber leer? Para mí siempre es una magia. Ahora vamos a hablar de eso. Lexiland, un videojuego uruguayo que predice dificultades de lectura en niños, es el tema de este tramo del programa, y vamos a hablar con Camila Zugarramurdi García, doctora en lingüística, neurociencia cognitiva por la Universidad del País Vasco, profesora adjunta, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y responsable creadora de Lexiland. ¿Cómo estás, Camila?
Bienvenida,
hola.
Camila.
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Bueno, hablemos de los problemas de lectura. Nosotros tenemos cifras acá que se han manejado en la prensa, que según el informe de Aristas 2023, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cerca del 20% de los alumnos de sexto de primaria se ubican en los niveles 1 y 2 de lectura, que son los que presentan mayores desventajas en comprensión y producción de textos. Por lo que hemos visto sobre tu trabajo, esto es acumulativo, es decir, más vale atender precozmente esto y detectarlo precozmente, y es lo que hace Lexiland, según entendemos. Pero antes de hablar de Lexiland, yo quiero plantearte esto. A mí me maravilló siempre cuando los niños empiezan a producir su vocabulario, digamos, a producir vocabulario con fluidez, después que salen de los sonidos simplemente, o de tratar de imitar, aprenden a decir mamá y papá porque nos están imitando, pero hay un momento donde pasa alguna magia por la cual empiezan a dominar el lenguaje sin necesidad de imitar, es decir, empiezan a construir frases complejas, usan correctamente los tiempos verbales. Hay ahí un nivel de desarrollo que supongo yo que tendrá que ver también con la comprensión lectora y con el trabajo que ustedes hacen con Lexiland. Es cómo aprendemos el habla, cómo aprendemos a hacer abstracción y a transformar el lenguaje, no sé qué cosa, y el aprendizaje por dónde va, ¿no?, en esas etapas. Y bueno, quedan ahí esos remanentes que son después los tesoros familiares, ¿no?, de las palabras que dicen mal o al revés. Pero en general son muy solventes y eficientes. Ahora, esto no alcanza solo esto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, bien, traes la lengua oral, que es como el gran antecesor de la lengua escrita, que es la lectura, ¿no? Entonces, la lengua oral y el desarrollo de la lengua oral tiene mucha, mucha relación con el desarrollo de la lengua escrita, pero no son exactamente lo mismo y cada una tiene características particulares. Uh-huh. Por ejemplo, vos traías el tema del vocabulario, y el vocabulario que tienen los chiquilines es un gran predictor de lo que luego va a estar su aprendizaje de la lectura y su comprensión lectora, porque cuando leemos un texto ponemos en juego todo nuestro sistema de lenguaje. Eso implica nuestro vocabulario, nuestro conocimiento de las estructuras gramaticales de la lengua en la que estamos leyendo, pero también otras habilidades más generales, como nuestra capacidad de hacer inferencias o cuánto sabemos el tema del texto que estamos leyendo. Entonces, cuando pensamos en el aprendizaje de la lectura, pensamos por una parte en todo ese componente que tiene que ver con la lengua oral y que, como vos bien traías, se empieza a desarrollar desde que los niños nacen, incluso desde antes que nacen, porque ya hay cierto procesamiento auditivo desde la panza. Uh-huh. Y otro gran componente, que es el componente del código escrito o del sistema de escritura, distintos autores lo llaman de distintas maneras, pero que tiene que ver con la parte más específica de la lengua escrita, que es las letras. Claro. Básicamente, lo que aparece nuevo cuando los niños aprenden a leer para llegar a ese sistema de lenguaje que ya tienen desarrollado es acceder por otro sistema sensorial. De repente accedemos al sistema de lenguaje por la vista. Esa es la gran maravilla de la lectura.
Claro. Camila, en, digamos, esas habilidades cognitivas que son, a veces no se pueden percibir a simple vista y que tienen que ver con ese proceso de aprender a leer, que no empieza cuando agarramos un libro y nos ponemos a tratar de leer, sino que justamente empiezan antes. ¿Cuánto pesa esa cantidad de habilidades cognitivas que trae el niño o no a la hora de aprender a leer?
Bueno, el peso cambia mucho a lo largo de la trayectoria del aprendizaje de la lectura. Uh-huh. Entonces, en etapas tempranas, digamos, en educación inicial, nivel 3, nivel 4, lo que más importa son las habilidades de la lengua oral para el futuro desarrollo de la lectura. Pero es verdad que estos niños todavía no son lectores, ¿no? En Uruguay claro. Enseñamos formalmente a leer y a escribir en primero. Entonces, en primero y en segundo de escuela, estas habilidades de la lengua, que son muy importantes, no son las que más se ponen en juego cuando el niño va a tratar de leer de manera autónoma un texto escrito. En estas etapas tempranas del aprendizaje de la lectura, niños de 6, 7, 8 años, lo que más necesitan es poder descifrar ese código escrito, que es el código nuevo. Y para eso lo que más necesitan es conocer las letras, y en particular conocer el sonido de las letras. Necesitan algo que llamamos conciencia fonológica, que es como tu capacidad de identificar y manipular las unidades del habla. Por ejemplo, identificar si dos palabras riman o si dos palabras empiezan con el mismo sonido. Entonces, estas habilidades que son más básicas en cierto sentido, porque no son la literatura, no son los textos, son tu capacidad de descifrar ese código escrito, son las más importantes para poder dominar el sistema de escritura. Mm-hmm. Desde la psicología cognitiva decimos, estas habilidades básicas son una condición indispensable o sine qua non para ser un lector experto y un lector competente. No son suficientes, pero sin ellas no puedes avanzar mucho más.
Retomaba lo que acabas de decir, que aquí en Uruguay, en nuestro sistema formal, digamos, formalmente empezamos a aprender a leer a los 6 años, ¿no? En primero de escuela. Yo fui a un colegio bilingüe y empecé a leer antes, en la lengua, en la segunda lengua, digamos, ¿no? Porque formalmente estaba planteado así. Hoy en día, ¿cuán flexible es eso, en lo que tiene que ver con el aprendizaje? ¿Cuán flexible es, digamos, cuántos niños ya saben leer básicamente alguna palabra cuando llegan a primero?
Bueno, no tenemos exactamente ese dato, entre otras cosas porque no tenemos ninguna prueba estandarizada de lectura en primer año. Ustedes traían las pruebas aristas, que se usan en tercero de escuela y en sexto de escuela. En primero no tenemos ninguna prueba estandarizada de lectura que se use a nivel nacional. Uh-huh. Entre otras cosas porque es difícil evaluar la lectura en primer año porque los niños recién están adquiriendo el código, entonces no puedes hacer como preguntas múltiple opción. Básicamente lo que tenés que hacer es pedirle a un niño que lea en voz alta y que alguien esté escuchando y puntúe esas respuestas si quieres hacer una evaluación estandarizada. Y de ahí viene un poco el Lexiland también. Uh-huh. Porque como los niños en esa etapa no tienen una lectura autónoma, si vos querés hacer una evaluación necesitas gamificarla, ¿no? Ludificarla. Entonces Lexiland viene a llenar ese espacio como un videojuego que a través del juego y sin necesidad de que los chiquilines lean, puede evaluar el desempeño del lector.
Lexiland predice las dificultades de lectura en niños, ¿verdad? Esto permite hacer una especie de diagnóstico temprano de si va a tener o no dificultades o si las tiene, porque de no hacerlo, este retraso se va profundizando con el tiempo y a veces reaccionamos tarde, ¿es así? Quería preguntarte, en función de esto, ¿cómo se identifica el retraso, digamos, pre-Lexiland, ¿no? ¿Cómo se identifica el retraso, estas dificultades de lectura en niños y a qué se debe en general?
Sí. Bien, en esta etapa hablamos como de riesgo lector, ¿no? Porque en realidad incluso Lexiland está pensado sobre todo para niños de nivel 5, el último año de educación inicial, y como les decía antes, en esta etapa en general no se enseña a leer y a escribir formalmente, entre otras cosas porque en los programas escolares de ANEP está pautado que la enseñanza de la lectura y la escritura explícita comienza en primer año. Entonces, en nivel 5 de lo que hablamos es de riesgo lector, es decir, podemos identificar a los niños que, según sus habilidades, que ahora les cuento, en nivel 5 sabemos que es muy probable que más adelante le cueste aprender a leer. ¿Y cómo sabemos eso y cuáles son estas habilidades? Bueno, hicimos un estudio en 2016 en que evaluamos algunas habilidades que por la literatura científica, por muchas décadas de estudio en estos temas, sabíamos que son importantes para el futuro aprendizaje de la lectura. Una de ellas es esta que les comentaba, la conciencia fonológica, que se evalúa como esto, pidiéndote que me cuentes si dos palabras riman, o te doy dos palabras y me decís si riman o si no riman, o si empiezan con el mismo sonido o no empiezan con el mismo sonido, o te pido que las separes en partes y me digas cuántas sílabas tienen o cuántos fonemas tienen. Todo esto constituye la conciencia fonológica, y en muchos, muchos, muchos estudios, de muchas décadas de estudios, sabemos que es un precursor muy importante de aprender a leer y escribir. Lo otro que está claro, y todos los maestros lo saben y lo trabajan, es que los niños necesitan saber los sonidos de las letras para aprender a leer. Y eso sí es un contenido que se enseña a nivel inicial. Y por otra parte, también sabemos que la memoria de corto plazo verbal impacta mucho en el aprendizaje de la lectura en estas etapas tempranas. Entonces, si bien nosotros sabíamos esto por la literatura científica internacional, lo pusimos a prueba en Uruguay a través del desarrollo de Lexiland, en que evaluamos estas tres habilidades y otras en su momento, que luego descartamos porque no eran tan importantes. Y después, en este estudio participaron unos 600 niños de escuelas públicas de Montevideo. Pero nosotros lo que queríamos saber es si a esos niños cómo les iba a ir cuando aprendieran a leer después, a final de primero. Entonces lo que hicimos fue esperar a que esos mismos niños crecieran, pasaran a primero. Entonces a final de primero volvimos a buscarlos a sus escuelas, los invitamos a participar otra vez, y ahí evaluamos otra vez todas estas habilidades, pero además evaluamos específicamente su lectura. Y lo mismo hicimos cuando estos niños pasaron a segundo. Entonces ese estudio, que llamamos estudio longitudinal, porque seguimos al mismo grupo de niños durante 3 años, nos permite conectar y estudiar la asociación entre las habilidades que tenían cuando estaban en inicial con su lectura 2 años después. Y a partir de eso es que construimos este modelo de riesgo.
Bien, hay un modelo que tiene baremos de cómo medir, comparando lo que la primer encuentro con el estudio con lo que pasa al final del estudio, ¿es así?
Exactamente.
Bien, entonces eso se transforma en un modelo matemático.
Sí, es un modelo de regresión logística. Ahora le podríamos llamar algoritmo, pero es un algoritmo simple, digamos.
Bien. ¿Se puede explicar un poquito más en términos en que podamos entenderlo los que no sabemos de tanto de modelos matemáticos?
Sí, sí. En realidad es bastante sencillo. Cuando vos haces un promedio, calculás un promedio de algo que básicamente sumás la cantidad de elementos y lo dividís por la cantidad de elementos que sumaste, ¿no? Lo que estás haciendo es ponderar por igual a todos los elementos. O sea, cada una de las cosas que sumás pesa lo mismo. Entonces imagínate que yo te evalúo, tomemos 2 para hacerlo más sencillo, la conciencia fonológica, el conocimiento de letras, tomo tu puntaje en conciencia fonológica, que es, te presenté 3 palabras y contestaste bien 5, tu puntaje es 0.5, ¿no? Tu tasa de acierto. Y hago lo mismo para tu conocimiento de letras. Y después, promedio esas 2 cosas, o sea, las sumo y las divido entre 2, y eso te da un puntaje. Un modelo de este tipo lo que hace es algo muy parecido, solo que el peso que tiene, relativo que tiene cada uno de los elementos que sumás, es un poquito distinto. Es decir, sabemos que el conocimiento de las letras es más importante en predecir cómo va a ser tu lectura que tu memoria de corto plazo. Sumar a todos por igual, a letras le damos un poquito más de peso.
Le das un coeficiente más alto, digamos.
Exacto, en realidad lo multiplicas por un coeficiente.
Claro, exacto,
en el promedio común multiplicas a todos por el mismo coeficiente, en un modelo de regresión a cada uno lo multiplicas por un coeficiente distinto. El quid de la cuestión es cuál es ese coeficiente, y por eso necesitas estos datos longitudinales que lo que te permiten es ajustar esos coeficientes para que la predicción sea lo más ajustada posible.
¿Y cómo predijo el modelo los resultados? ¿Cómo le fue?
Hay varias maneras de ver qué tan preciso es el resultado. En este tipo de modelos lo que más se usa son 2 conceptos que son sensibilidad y especificidad. Porque ¿qué pasa? Vos estás tratando de decir, ¿este niño tiene riesgo o este niño no tiene riesgo? Y cuando haces ese tipo de predicciones o de clasificaciones, llaman los ingenieros, como que te puedes equivocar de 2 maneras. Una manera de equivocarte es decir, a un niño que no iba a tener riesgo, decir que va a tener. Y la otra manera de equivocarte es la contracara. Un niño que sí iba a tener riesgo, que te pase bajo el radar, que no lo identifiques. Y eso se corresponde con estos dos nombres de sensibilidad y especificidad. Lo que vimos con nuestros modelos es que tienen un 90% de sensibilidad. Eso quiere decir que son capaces de identificar correctamente 9 de cada 10 niños que efectivamente van a tener dificultades para aprender a leer. Sabemos quiénes efectivamente van a tener dificultades porque justamente los medimos, les acompañamos en su trayectoria de lectura. La contracara, que es la especificidad, es lo que encontramos es de cada 10 niños que no van a tener dificultades para aprender a leer, identificamos correctamente aproximadamente a 8. Eso quiere decir, a veces nos equivocamos, todos los modelos de clasificación se equivocan un poquito. Lo que tratás es de identificar, tener la mayor precisión posible en los que sí van a tener riesgo, porque ahí no le querés errar, porque no querés que te pasen abajo del radar, querés identificarlos bien, y también reducir lo más posible la identificación, el error de los que no van a tener riesgo, ¿sí?
Bien. Eso se traduce en Lexiland, que lo que busca es que a través del desempeño del niño en el juego se tiene una idea bastante clara de si va a presentar o no dificultades en el futuro.
Exactamente.
Bien.
¿Cómo se usa y cuánto se está usando el Lexiland a nivel de escuelas, ¿no? Porque la idea es que se pueda usar lo más posible si esa predicción es tan buena, ¿no? Es tan acertada.
Sí. Y nosotros lo desarrollamos también pensando que sea una herramienta más para los maestros. Es decir, esto que nosotros hacemos con una evaluación estandarizada y un modelo matemático por atrás, los maestros con experiencia lo hacen con un ojo entrenado, digamos, ¿no? Los maestros te dicen, uy, yo veo que este chiquilín no va bien, o yo veo que este chiquilín va un poco más lento, pero este me parece que se va a poner a tiro. Pero acá hay algo que me parece que es más constitutivo, ¿no? Uh-huh. Entonces Lexiland está pensado para acompañar esa reflexión, que además obviamente depende mucho de la experiencia docente. Entonces los docentes con más experiencia tienen el ojo más entrenado que los docentes noveles. Por lo tanto, y además, como Lexiland se financió con fondos públicos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la Universidad de la República, es una herramienta que está disponible para el sistema público. De hecho, si entran en nuestra página web lo pueden descargar y usar libremente para todas las escuelas públicas del país.
Y se integró en el Ceibal también, ¿no?
No está integrada en Ceibal aún. Estamos en conversaciones con Ceibal, pero no viene dentro de las Ceibalitas. Eso en este momento yo creo que es uno de los principales desafíos para que los maestros lo puedan usar, porque ahora tienen que descargarlo e instalarlo manualmente en cada uno de los dispositivos en los que vayan a usar. Entonces tienen que tener acceso a los dispositivos de los niños y tomar el tiempo que implica descargar e instalar en cada dispositivo. Eso no es muy práctico.
¿Hay alguna aversión en lo que se llama, se puede decir aversión, no sé si es la palabra, a tomar este tipo de herramientas? Porque viste que está la idea de que, bueno, cada niño tiene su tiempo, vamos al ritmo de ellos, es una creencia que está ahí. Extendida, y a lo mejor el maestro o la maestra dice, no, bueno, pero estas herramientas lo que hacen es apurarme y yo no quiero apurarlo al niño, que se tome su tiempo. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, hay muchas posturas diferentes respecto a la evaluación y en particular a la evaluación estandarizada. Por eso yo traía esta idea, que realmente es algo en lo que creemos, que es para nosotros es una fuente más de información para el docente. Y después con esa fuente de información puedes hacer lo que quieras. Puedes decir, bueno, tengo esta información acá a principio de año, capaz que vuelvo a evaluar después de vacaciones de julio a ver qué tal, y vas viendo un cierto progreso.
En grupos de muchos niños te podría permitir, bueno, echar un ojo, ¿no? Un poco más dedicado a los que quizás salen en el test como que puedan tener algún rezago.
Claro. ¿No? Claro, también lo pensamos un poco así nosotros. O sea, todos los maestros a principio de año hacen un diagnóstico del grupo. Cuando llega el grupo hacen un diagnóstico a su manera, pero todos los maestros evalúan los niveles de desempeño de los chiquilines y los logros en los aprendizajes cuando empieza el año para ver cómo trabajar con cada uno. Uh-huh. Entonces, la propuesta esta es tener, lo que te da es una foto del grupo que te lleva más o menos en tiempo de aula con los chiquilines, lleva 20 minutos, juegan todos al mismo tiempo, cada uno con un dispositivo, y en esos 20 minutos tenés una foto bastante precisa de estas habilidades y del grupo. Sí. Y después con eso podés hacer lo que quieras.
Quizá no sustituye el ojo del maestro,
Seguro no sustituye el ojo del maestro, claro, porque además evalúa unas dimensiones muy acotadas. En el aprendizaje juegan muchas más cosas que la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras y la memoria.
Claro.
Sí, pero además hay que decir que ustedes obtuvieron resultados que pudieron comparar con los estudios realizados por personas capacitadas para evaluar concretamente a un niño.
O sea, con el ojo de los...
Claro,
de los
exactamente. Y les dieron... Ustedes celebraron mucho que esos resultados coincidieran con lo que se puede hacer manualmente o individualmente.
Sí, exacto. Nosotros, una de las potencialidades que nos parece de este abordaje es que es un abordaje que en términos de tiempo es muy bajo. Y el tiempo pedagógico es muy valioso.
Claro, ¿no? 20 minutos en una prueba que además implica que los niños jueguen. Hay que decir cómo funciona, básicamente, ¿no? Cómo funciona el Lexirán. Es un videojuego que tiene qué cosas para que los niños trabajen.
Bueno, tiene un personaje que se llama Alex, que va recorriendo un pueblo, y a medida que recorre el pueblo entra en distintas casitas del pueblo, y en cada una de esas casitas tiene una consigna que la escucha con auriculares y que le dice lo que tiene que ayudar a Alex a juntar globos para volar a su casa. Y entonces, para ayudar a Alex a juntar globos, por ejemplo, en las letras, en la evaluación de letras, escucha por los auriculares el sonido de la letra y en pantalla aparecen tres letras escritas en imprenta mayúscula y tiene que tocar sobre la letra que corresponde.
El sonido,
con
el nombre, claro. El sonido.
Bueno, evaluamos las dos cosas, evaluamos el sonido y el nombre. Lo que encontramos es que hay una correlación muy, muy alta, como por encima de 0.8 entre el nombre y el sonido. Si bien la escuela enseña el sonido y las familias muchas veces enseñan el nombre, los niños que saben el nombre saben el sonido y los que saben el sonido saben el nombre.
Mira, interesante eso.
Sí. Está muy bien. Bueno, entonces es una especie de competencia para que Alex vuelva a su casa, tenga los globos suficientes para volver a su casa, y eso depende de cuántos aciertos tengan, digamos, ¿no?
Bueno, como es una evaluación y trata de mantener a los niños motivados, no les dice a los niños cuántos aciertos tienen.
No.
Siempre te dan. Esperemos no tener un niño oyente, pero siempre te ganas un globo.
Claro. Claro, está bien. Eso es muy importante, pero quiero decir, ellos están corriendo contra sí mismos y, ¿no?, y tratando de...
Claro,
ayudar.
La actitud de ellos en general, viste que la actitud de los niños hacia la tecnología, hacia las tablets, hacia los videojuegos es muy positiva, entonces también encontramos que es una forma de evaluación, primero que es una evaluación implícita, los niños no saben que están siendo evaluados. Y es muy amigable, realmente, ¿no?
Claro, además no necesita de una persona que esté con cada niño, es decir, está jugando solo. No tiene un evaluador al lado permanentemente. ¿Cómo se transforma ese juego jugado en 20 minutos en un dato para usted? ¿Qué es?
Exacto. Decimos que es autónoma y autoadministrada porque los niños juegan solos, se registran las respuestas de cada... En el caso de las letras, de cada letra, en el caso de conciencia fonológica, de cada ítem... No les comenté, pero en primero además agregamos una prueba de lectura de palabras propiamente, porque si vos querés justamente evaluar cómo va la trayectoria de aprendizaje de la lectura del niño, en 5 no tiene mucho sentido, pero en primero lo que tiene más sentido, además de todo esto otro, es ver cómo está leyendo en sí mismo propiamente. Entonces en primero además tenemos una prueba de lectura de palabras.
Bien.
Y las respuestas de los chiquilines se almacenan en un servidor, que tenemos servidores en el data center de Antel, y automáticamente eso se corrige y se genera un informe en PDF de todo el grupo, y entonces para cada niño se informa su tasa de aciertos para cada una de las dimensiones evaluadas y se compara su tasa de aciertos con un baremo nacional. Después de que hicimos este estudio longitudinal, hace 3 años hicimos un estudio en todo el país, seleccionamos al azar 6 departamentos del país, y en cada departamento seleccionamos escuelas al azar de todos los quintiles socioeconómicos según la categorización de ANEC, y ahí fuimos a evaluar a los chiquilines de nivel 5 y de primero. Entonces, cuando obtenemos puntajes nuevos, nos fijamos cómo está ese puntaje en relación a cómo están el resto de los niños del país. Eso es lo que llamamos un baremo.
Bien.
Y lo clasificamos en 3 niveles: si está de acuerdo a lo esperado, si está por encima de lo esperado, o sea, tiene un puntaje elevado, o si está en zona de monitoreo, es decir, está como entre los niños que tienen desempeños más bajos, comparándolos con niños de todo el país.
Bien.
Las cifras que ustedes tienen de niños con dificultad de lectura, ¿cómo se pueden leer a nivel general, ¿no?, como país, como sistema educativo, como qué cifras tienen?
En ese caso, las cifras más interesantes son las que traían ustedes de aristas, porque
sí,
nosotros, como estamos, la dificultad específica de la lectura, lo que llamamos dislexia, que es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, se diagnostica a partir del tercero de escuela. y nosotros no trabajamos con esas edades. Por eso hablamos de riesgo lector y hablamos de dificultades de la lectura y no hablamos de dislexia.
Claro, incluye al que potencialmente pueda ser diagnosticado después con dislexia.
Exacto, sí, exacto. Claro. O sea, muchos de los niños que identificamos en riesgo es posible que tengan dislexia, pero para eso hay que esperar a que haya tenido suficiente tiempo de instrucción, o sea, de enseñanza y de práctica, y además hay que descartar otras cosas. Por eso un diagnóstico de dislexia lo hace un psicopedagogo especializado en varias sesiones con mucho más tiempo.
Claro. Ese problema tiene, digamos, su propio tratamiento, ¿no? El tema es cuando la dificultad de la lectura viene con el partido ya jugado, como dicen en UNICEF, ¿no? Con esos niños que no tuvieron la oportunidad de un desarrollo neurobiológico, de aprendizaje, etcétera, que llega a primero de escuela en paños menores, como diríamos, ¿no?
Sí, bueno, la manera en que lo trabajás es un poco distinto, pero en realidad la fuente de las dificultades en la dislexia es la misma. Es decir, por eso yo hablaba al principio de estos dos componentes, que tenés como el gran componente de tu sistema de lenguaje, de tu lengua oral, de tu vocabulario, etcétera, y el otro componente que es el específico del sistema de escritura. Entonces, la dislexia es una dificultad específica con el sistema de escritura. La razón por la cual las personas con dislexia tienen dificultades de comprensión no tiene que ver con su lengua oral, no tiene que ver con su vocabulario, tiene que ver con
Claro, por eso decía que ese es un problema que tiene su tratamiento y su solución, pero hay otros problemas que arrastran los niños que no tienen las posibilidades de desarrollo, que no es dislexia lo que tienen, sino que es otro tipo de dificultades, ¿no?
Claro, puedes tener dificultades para leer más allá de por otros motivos.
Exacto.
Por ejemplo, si tenés un vocabulario bajo, te va a ser Exacto. difícil comprender un texto.
Y ese debe ser un problema que pesa mucho hoy, ¿no?
Y en Uruguay no tenemos estudios sistemáticos creo que hay un estudio sobre prevalencia de la dislexia, que no lo tengo
sí. No me refiero a la dislexia, me refiero a las consecuencias de la reducción del lenguaje que utilizamos, la cantidad de palabras del español que utilizamos. Intuitivamente me da la sensación de que cada vez usamos menos.
Yo creo que estas cifras que traías vos de aristas, que vos traías el 20% en sexto de primaria, eso es a nivel general, pero cuando lo cruzás por contexto sociocultural o quintil de escuela, los números son mucho más graves. Es decir, los niños que están en escuelas de contexto sociocultural 1 y 2, las tasas de lectura que no comprenden son mucho más altas.
Sí. Tarde o temprano todo nos lleva ahí, ¿no? A las diferentes accesos y herramientas.
Interesante ese número, porque no puedes pensar que tenés un 30% de pibes disléxicos.
¿Entendés? Claro.
Los pibes no entienden por otras cosas.
Claro.
Y una de las cosas, hay muchas razones, obviamente los chiquilines para aprender tienen que comer bien, dormir bien, ¿no? Como las
ser niños.
Más, tienen que estar satisfechas.
Lo básico.
Estar rodeado de un ambiente nutritivo,
bien,
¿no?
Sí, sin duda. Entonces, para mí ahí los factores se parten entre los que la escuela puede controlar y los que la escuela no puede controlar. Claro. ¿No? La escuela no puede solucionar los problemas de dormir y de comer. Claro. Lo que la escuela tiene que garantizar es la calidad de la enseñanza.
Claro.
Entonces, me parece que el foco tiene que estar puesto en cómo enseñamos a leer y a escribir, para ver qué parte de esto, de estos chiquilines que no están teniendo los logros de aprendizaje que queremos, podemos solucionar desde la escuela.
Claro.
Me parece que esa es como la pregunta más interesante.
Y a la vez, y ya no tenemos mucho más tiempo, pero quiero preguntarte, esta herramienta que está teóricamente está disponible, si alguien la quiere bajar a la Selvalita, la puede bajar, o cualquier otro dispositivo, independientemente de la herramienta que sirve para el sistema educativo y que habrá que ver cómo se generaliza, ¿sirve en el hogar? ¿Es válido? ¿Sirve? ¿Se aconseja?
Hay que distinguir entre herramientas de evaluación y de estimulación, ¿no?
Sí.
Esta herramienta es una herramienta de evaluación, o sea, que lo que vos obtenés de la herramienta es cómo le está yendo al chiquilín en estas habilidades y qué nos dice eso sobre cómo va a ser su aprendizaje.
Si juega más veces, no adquiere más habilidades.
No, porque para que una herramienta sirva para que vos aprendas, se tiene que dar retroalimentación sobre si te fue bien o te fue mal. Si no, no aprendes.
Claro.
Entonces yo te hago una propuesta y vos me das una respuesta y yo te digo, bueno, sí, esto estuvo bien o no, estuvo mal por tal razón.
Y esa función no está en el juego.
No, porque es una evaluación.
Claro.
Y en las evaluaciones no querés hacer esto, porque no querés modificar las respuestas.
Está muy bien.
Claro.
Entonces, si bien se puede usar en el hogar, no es el lugar donde los niños requerirían este tipo de evaluaciones, ¿no? La escuela puede decidir si quiere compartir los informes con las familias, pero para quien es útil esta información realmente es para los maestros.
Para los docentes, obviamente. Muy bien. Bueno, Camila, ha sido un gusto tenerte hoy en Efecto Mariposa. Muchas gracias y bueno, estaremos atentas a los próximos estudios.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de conversar un ratito.
Gracias, Camila. Camila Zugarramurdi, amigos, doctora en lingüística y hablando de Lexiland, el videojuego uruguayo que predice dificultades de lectura.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.